Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carreteras de toda España son en este momento el epicentro de las protestas del campo español que prometen extenderse durante todo el mes de febrero. En COPE estamos en la Ronda Norte de Valencia, bloqueo importante en una de las principales ciudades de España. Allí está Santi Pacheco.
Pues sí, aquí en la provincia de Valencia son bastantes los cortes ahora mismo de circulación en varios puntos de la provincia: Cheste, Chiva, Villar de los Olmos, Utiel, la V30. Y aquí en la ciudad de Valencia, como apuntabas, la Ronda Norte, una de las principales grandes circunvalaciones de la ciudad. Bastante tensión por momentos porque se trata de una protesta no autorizada y por lo tanto agricultores y policía pues están teniendo sus más y sus menos. En cualquier caso, una veintena de tractores mantienen cortada desde primera hora de la mañana, desde las 7 más o menos, esta calzada de 4 carriles. El tráfico se desvía muy lentamente, desesperadamente, por la vía de servicio. Y atención, porque llama mucho la atención que buena parte de los conductores atrapados, pese a las molestias que están sufriendo al llegar aquí a la altura de los agricultores, muestran su apoyo bien levantando el dedo pulgar o bien haciendo sonar su claxon.
De Valencia a Toledo estamos también en los accesos al polígono industrial de la ciudad, ahora mismo bloqueado. Sergio Sánchez, cuéntanos cuál es la situación por allí.
Hola Pilar, pues aquí la situación es diferente a la de Valencia en el aspecto con la policía, porque la policía hasta ahora total apoyo a los agricultores y los ganaderos. Aquí hay bastante más de 20 tractores, mucho chaleco amarillo, mucho caldito porque hace bastante frío también. Los agricultores están muy unidos, eso se nota, y también cabe destacar que están dejando pasar a todas las personas que tienen que asistir al hospital, porque el hospital de Toledo está aquí en el polígono y cualquier persona que vaya al hospital no va a tener problema en llegar al hospital.
Bueno, pues esta es la situación de dos puntos de España, como hablábamos, Valencia y también Toledo, donde hay complicaciones debido a esos tractores que han salido en esta jornada a las carreteras por todo nuestro país. Hay cortes también en los accesos a Madrid. Rafael es agricultor en Villarejo de Salvanés, él produce cereal, tiene también olivos, y nos ha contado cuánto le costaba producir una hectárea de cereal, cuánto le cuesta ahora y cómo ha variado su rentabilidad.
Mira, el año pasado nos costó 620 euros por hectárea, y hace dos años estábamos sobre los 250. El año pasado estaba el cereal a 300 euros y hoy está no llega a 200.
El campo español está trasladando las protestas que ya ha realizado el sector en Francia, en Alemania o también en Italia. Hoy la Comisión Europea, por cierto, ha anunciado la retirada del plan que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas, que era una de las reclamaciones precisamente de los agricultores. Y a vueltas con la ley de amnistía, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para intentar atraer a Junts y tramitar el texto con su redacción actual. 24 horas después del anuncio hecho por Pedro Sánchez, los independentistas aún deben aclarar si esta oferta para cortar los tiempos de las instrucciones judiciales es suficiente para ello. Ricardo Rodríguez.
Sí, el Gobierno confía en que Junts haga ahora su camino y atienda su oferta para dar vía libre a la amnistía cuando la parte socialista mantiene la puerta cerrada a aprobar cualquier cambio en el apartado de terrorismo. Los separatistas aún deben recoger ese guante de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y pueden estar tentados en continuar negociando, aunque haciendo posible la medida de gracia. Ahora falta además por ver el alcance de esa hipotética modificación, porque habrá que ver qué se pacta. En el PSOE apuntan a hallar un punto intermedio entre la redacción de 2015 y la de 2020, más aún cuando los socialistas alegaron en su día que la modificación favorecería la impunidad, sobre todo en los casos más complejos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga se mete de lleno en el partido de anoche entre el Rayo y el Sevilla. Bruno Casar.
Sí, no deja ni pasar 24 horas. Va a denunciar los dos incidentes acontecidos anoche en la victoria del Sevilla 1-2 ante el Rayo Vallecano. Isaac Fouto.
Tras el incidente sufrido anoche por Ocampos, el jugador del Sevilla, con un hincha del Rayo que le tocó por detrás con el dedo, la Liga lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor de edad. La policía ya lo tiene identificado. También van a denunciar insultos racistas que hubo en la noche de ayer a Esnesir, al jugador del Sevilla. La Liga los denuncia ante la Fiscalía de Odio.
Gracias, Fouto. Dejamos la Liga a un lado para dar paso a las semifinales de la Copa del Rey. Recuerdo, ronda doble partido. Abrimos los encuentros de ida esta noche a las 9 con el Mallorca Real Sociedad. Para mañana dejamos el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Y en motor acaban de terminar la primera sesión oficial oficial de entrenamientos de MotoGP que se está disputando en Sepang. El más rápido ha sido Jorge Martín, seguido por un gran Pedro Acosta que debuta en la categoría. Marc Márquez, que se estrena en Ducati, ha sido noveno.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados y cielo muy nuboso. No se descarta algún chubasco en algún punto de la región. Hoy llegaremos hasta los 15 grados de máxima. Las temperaturas mínimas se van a situar en los 6 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas por las movilizaciones agrícolas en la M600 en Sevilla la Nueva, sentido M501, y en la M209 en Campo Real. Hay carreteras cortadas en puntos cercanos a la comunidad, en los accesos por la A3, A4, A5, A42, justo en los límites entre Toledo y Madrid. Si vas a salir en carretera, lo mejor es informarte por si puedes verte afectado por las movilizaciones de los agricultores. En el interior, normalidad a estas horas, solo hay algo más de tráfico intenso en la entrada por la Avenida de América a la altura del intercambiador. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral, la inflación...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Manuel es venezolano. Llegó a España en 2021. Y vino buscando algo que todavía no ha encontrado. Un puesto en lo suyo. Manuel es médico, pero lleva 2 años sin ejercer aquí en España, esperando a que le convaliden el título. Y no por capacidad, porque es un gran profesional, sino por trámites burocráticos, con la falta que nos hacen los médicos, ¿eh? Estos años se ha tenido que buscar la vida como ha podido, llevando comida a domicilio, limpiando locales, cuidando a personas en sus casas. Hubo un momento en su historia en el que Manuel lloraba durante 1 hora diaria para gastar todas sus lágrimas antes de llegar a casa. Pero la historia de Manuel comienza lejos, a 7.500 kilómetros. Manuel Agustín Reyes, buenos días.
Hola, buenos días.
Eres de Santa Ana de Coro.
Santa Ana de Coro, sí.
La primera ciudad fundada en Venezuela, el segundo de 3 hermanos, creo.
El segundo, sí.
¿Cómo recuerdas tu infancia allí? ¿Cómo es Coro, Santa Ana de Coro?
Bueno, es una ciudad colonial, muy bonita, muy turística. La provincia en sí es muy completa, playas, ríos, montañas, creo que solo le falta nieve, pero ya eso es mucho pedir. Bueno, como lo acabas de decir, fue la primera ciudad fundada en Venezuela, donde se hizo la primera misa en lo que es Sudamérica. Por ahí entraron ustedes. Y bueno, es una ciudad muy tranquila, muy bonita, cálido, bastante caliente, pero que por las noches es muy fresca y te arropa bien.
Me han contado que eras uno de los alumnos más brillantes en el colegio.
Sí, sí. Tengo mis diplomas del cuadro de honor ahí.
Pero tú no querías ser médico de pequeño, ¿verdad?
No era mi sueño. Mi sueño era ser policía. Y bueno, por motivo país, no fue posible.
¿Por qué?
Mucha inseguridad, las noticias te daban un poquito de pánico, y bueno, más a mis padres, y pues nada, me dijo, no, hijo, no, eso no.
¿Y tu madre te aconsejó que estudiase medicina, como creo que tu hermano y tú?
En realidad no, fue, mi hermano es un tema de admiración para mí, y bueno, yo lo veía que él se reunía a estudiar, y como que por ahí vino la cosa. Y aparte mi padre trabajaba como algo de visitador médico. Uh-huh. Entonces estaba un poquito relacionado en ese tema. Uh-huh. Y por ahí vino la carrera de medicina.
Tú en 2016 te gradúas, si no tengo mal entendido.
Sí.
Y empiezas a ejercer en distintos centros.
Sí, sí, sí.
Y yo sé que te han pasado muchas cosas como médico en Venezuela. Me han contado que una vez incluso te apuntaron como un arma para que salvases a un paciente.
Sí, sí.
¿Me puedes contar esa historia?
Estaba de turno, estaba lloviendo muchísimo. Entran gritando, auxilio, por favor, que alguien atienda a mi amigo. Y venían prácticamente en bañadores. Y uno se sujetaba la muñeca y pasa por aquí, ¿dónde está el doctor? Que lo salven porque aquí nadie va a salir vivo. Y el que grita eso saca el arma, el otro no decía nada, estaba completamente morado. Claro, yo entro en pánico porque hasta los de seguridad del centro de salud salen corriendo. Y casualmente estaba la directora del centro de salud, que también fue ella como que supo manejar bien la cosa. Lo pasamos al pabellón que teníamos. Yo le digo, suéltate la mano. Y eso pareció una película de terror. La mano la tenía prácticamente amputada y nada, estaba perdiendo mucha sangre. Y el amigo gritaba más, que lo salve, que de aquí nadie va a salir vivo. Y apuntando a la directora, y bueno, ella como que tuvo más más brío que él y le dijo, mira, aquí no lo vamos a salvar, tienes que irte al hospital. Y bueno, él cuando ve que el amigo tiene prácticamente amputada la mano, Y decide llevárselo. Entonces lo que hicimos fue vendarlo porque no teníamos tampoco muchos insumos ni algo que era quirúrgico netamente. Y bueno, ellos saliendo, venía la patrulla de la policía y ya se encargaron ellos y nos aliviamos un poco.
Te lo pregunto porque ser médico en Venezuela y ser médico en España no tiene nada que ver por muchos motivos. Lo primero, por un episodio como este, que en España, bueno, es muy difícil, sería muy, muy, muy raro verlo. Y después por un asunto del que quiero hablar contigo. Hay un momento en el que a ti te cambia la vida, eres padre de Manuel, sí. Un chavalín que hoy ha perdido la mochila antes de llegar al colegio, me has dicho.
Y, no puedo hacer otra.
Y hay un momento en el que tú estás trabajando de médico y a tu hijo le diagnostican un problema gastroenterítico. Y ese problema requería de ciertas medicinas, unas medicinas que creo que costaban $15 al mes. ¿Cuánto gana un médico en Venezuela?
En ese año yo ganaba aproximadamente entre 4 y $7 al mes. Y sí, era muy difícil el costo de los medicamentos que él necesitaba, aparte de estudios. Y no había una causa tampoco todavía específica que diera con el diagnóstico que él pudiera tener. Entonces también teníamos esa incertidumbre.
Pero una cosa, vamos a ver, me has dicho que cobrabas entre 4 y 7 euros, Manuel. ¿Cómo? Para empezar, un médico que cobra entre 4 y 7 euros cuando te cuestan los medicamentos 15, que es el doble. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivías?
Bueno, es algo que no te puedo decir con palabras exactas porque habría que estar ahí. Mi esposa todavía estudiaba. También en ese momento tenía ayuda de mis padres, de la ayuda de mis suegros. Y pues nada, haciendo guardias en clínica, buscando la vida.
Llega un momento en el que dices, oye, voy a buscar oportunidades en otro sitio. Y os vais a Ecuador.
Correcto.
Allí, ¿por qué tuviste problemas para ejercer como médico en Ecuador?
Más que todo, había mucho problema con lo que es la xenofobia. Sí.
¿Pero en qué sentido?
Cuando pasó esto, lo de la inmigración masiva, bueno, nos salió también mucha gente buena, que digamos. Entonces, habían robos o algo parecido que ¿cómo es la palabra? Perdón. Tenía alguien que ver y era venezolano.
Ajá.
Entonces, eso era un tema.
Se señalaba a los venezolanos,
exacto,
por el crimen, ¿no?
Exacto. Entonces, sí era difícil por eso. Entonces, como que por uno pagábamos todos. Y sí, sí costaba ejercer como médico, igualmente teniendo el título convalidado, papeles en regla, visa, todo.
Tu mujer se queda embarazada de Manuela en Ecuador, de tu segunda hija, y allí decidís veniros a España. Quiero que escuches un sonido. He escogido este sonido porque es el primer trabajo que tienes cuando llegas a España. ¿Cómo es tu llegada?
Bueno, llegamos el 21 de julio de ese año y mucho calor. Mucho calor, teníamos unos añitos acostumbrados a frío todo el año. Pero tienes una perspectiva completamente.
Sí, pensabas que llegabas a algo y te encontraste algo totalmente distinto.
Pero en este caso, mejor, ¿sabes? el ambiente, la gente, lo notabas que eran de diferentes culturas y, claro, lo del centro de Madrid es otra cosa muy bonito que no estaba acostumbrado a ver. Llegamos los primeros 3 días nos quedamos en un hotel aquí en Madrid y luego nos vamos a Pios. En Guadalajara, que nos reciben mis tíos,